gracias. Esta es una canción que hemos compuesto, la última. No la conocéis nadie. A ver si os gusta.
Queridos navegantes, aquí estamos otro día más, después de 7 días, esta vez ha sido más corto el viaje. Bueno, pues vamos a presentarnos aquí. Luciano, a la derecha.
Hola, bienvenidos a todos.
Amado.
Hola, es un placer saludarlos a todos.
Tenemos a Gustavo.
Buenas tardes, Radio Dientes.
Raúl Motosierra.
Hola, buenas tardes, el adjetivo ahí calificativo cariñoso, gracias Pérez.
Nuria.
Hola, buenas tardes.
Nacho.
Hola, buenas tardes, un placer volver a estar con vosotros.
Eloy.
Buenas tardes, Fulú.
Y David.
Buenas tardes.
Laura.
Hola, buenas tardes.
Bea.
Hey, hola, buenas tardes.
Raúl, que está en el aparato.
Buenas tardes.
Y compañero.
Hola, compañero.
Muy bien.
Te queremos.
Bueno, pues un día más que estamos aquí gracias a cooperación que tenemos con la asociación ASAD, a Salud y Alternativa de Vida, que está en la calle Isabel la Católica, sin número. Los teléfonos son 696-428687, 692-230647.
Feliz Hugo, perdona. Ahora que está mencionando usted la asociación, me deja usted, quiero aprovechar 30 segundos para dar las gracias a toda la asociación, todas las personas que lo componen, desde la primera persona hasta la última, desde el utillero hasta el último, por el gesto tan bonito, sobre todo por todos los días, pero en especial ayer por las familias que cuando entré estaban reunidas, todo el mundo empezó a aplaudirme. Me emocioné un poco y bueno, simplemente era eso, que
bueno, bastante...
a toda la gente, a todos vosotros y a todos los voluntarios, a Ismael, a todo el mundo, gracias de verdad.
Gracias a ti y a todos los demás. Y como iba diciendo, bueno, aquí estamos en Eco Leganés, el teléfono de la emisora de Leganés es 91-693-3892. Para que quiera comunicarse con nosotros, aquí estaremos dentro de una hora. Bueno, pues empezamos con la actualidad. La actualidad que le toca a Félix Hugo. Pues esto era repasar un poco lo que es la historia de la vida de la psiquiatría. Porque hablando sobre el estigma, en el 1986 se quitaron las barreras de ladrillos que había en los psiquiátricos y se trató diariamente cada uno en su domicilio o su centro de salud. Y entonces la reforma psiquiátrica acabaron los manicomios. Pero ahora yo digo una cosa. Yo me he encontrado con otros manicomios, los que construimos con ladrillos no, sino con palabras, con tópicos, con discriminaciones, con rechazos, con la sensación de pensar que esta persona es un enfermo y no puede tener una vida tan convencional o tan gris como la mía. O sea, eso es lo que dicen los, por lo menos los medios de comunicación respecto a nuestro voto, que opináis.
Bueno, yo, hablando de esta ley, estuve en Italia y estuve, me ha recordado, el año es...
1986.
Sí, pues no sé si Trieste, estuve en Trieste, en la zona norte de Italia, y allí había pues un psiquiátrico, y fue de los primeros en abrir las puertas, por decirlo así de una manera. Y yo cuando estuve pues hará 4 o 5 años, y se veía la gente que, o sea, que estaba pidiendo, y no había mucha gente, pero sí se notaba que es un estilo Leganés, muy parecido. A mí me gusta mucho, y es que estuvo mi hermano allí haciendo el Erasmus de piano, y viajamos allí toda la familia, y me recordó mucho a Leganés. Un poco más grande era la ciudad y bastante más gente, pero sí fue de los primeros. Y con el doctor Fernández Faul estuve hablando, y me lo dijo él, que Tieste fue uno de los primeros en abrir las puertas de psiquiátricos de aquella época.
Sí, también han seguido muchos más con ellos, pero ¿no creéis que nos encontramos con barreras pensantes, hablantes?
Hombre, pues, yo creo que tampoco hay que encasillarse uno mismo, o sea, es pensar que te vas a encontrarte con barreras. Yo creo que para todo el mundo el día a día es una rutina y es duro para todos. Si tienes problemas, por supuesto que más. Pero si te bloqueas con esos problemas, ya te estás creando tú mismo esa barrera. Entonces tú tienes que pensar que no te vas a encontrar con ese muro. Luego ya si te lo encuentras, ya pones soluciones. Pero yo creo que cada vez las personas son más... Hay cada vez más integración y que estamos un poco, pues eso, más con otro punto de mira. Es que ya no es tan grave como antes, que ya hay, pues,
sí,
hay muchas enfermedades, todas merecen la misma oportunidad.
Me ha gustado lo que has dicho, Laura. Me parece un punto de vista muy positivo por tu parte, pensar así de verdad.
No, gracias.
Yo muchas veces pienso que si los avances se consiguieran rápidamente, o sea, de un día para otro, si lo disfrutarías más o disfrutarías más los avances poco a poco. Y en esto de psiquiatría va todo muy lento, pero se nota, por lo menos. Se nota poco a poco. Yo hace tiempo que no oigo una noticia que, pues desde el año pasado, que comenté por aquí, que no se hayan informado y hayan dicho en la tele que es un caso psicológico, haya matado a alguien o...
Sí, en eso llevamos una ventaja.
Sí, llevamos una temporada, sí,
una,
¿no?
Temporada, ¿verdad? Que no se han dicho nada en la tele, en medio de comunicación ninguno.
Yo quisiera hacer un inciso, y es respecto a una gran amiga, una buena amiga que hice en Benidorm, este año en el mes de febrero, que también tiene algún problema psiquiátrico. Ella vive en Alemania, en la ciudad de Oberstdorf, en Munich, y me contó cómo es la psiquiatría allá, cómo son de mente muy abierta. Al principio lo pasó muy mal, como todos nosotros, evidentemente, los que hemos llegado a tener, bueno, o tenemos una enfermedad mental. Y quise aprovechar para saludarla a ella y a todos los que desde Munich nos escuchan, porque me telefoneó a casa diciendo que había escuchado el programa y que le había gustado mucho. Así que saludos. Guten Abend, Munich, y a Alemania en general.
Pues, oye, es un logro que, fíjate, y además un detallazo que te llamen para decirte que te estaba escuchando. Es como para animarse y ir venciendo ese muro del que habla Filisuco, ¿no? Con estas noticias, en vez de encerrarnos en los mismos problemas, que todo el mundo al fin y al cabo tiene problemas, y hay que salir adelante.
Sí, eso es un problema que tiene el enfermo, que muchas veces piensa que solo le pasa a él, y la vida es dura para todos y todos tienen problemas, sean enfermos o no sean enfermos. Y muchas veces piensa que por ser enfermo a lo mejor son más graves, menos graves, depende de cómo te lo tomes también, depende del día que tengas. Pero todo el mundo tiene problemas y hay que seguir luchando. Y la vida merece la pena vivirla.
Por supuesto.
Por supuesto, igual que digo yo. La vida hay que saberla vivir y aprender de los fallos. Bueno, y ahora... Con nosotros tenemos a Gustavo, que nos va a la efeméride.
Buenas, Buenas a todos. Yo un poquito del siglo pasado a principios, ya que mi sección es la cronología. Y voy a hablar pues de mayo del 1902. Cronología antigua, no muy antigua, pero bueno, más o menos. Se funda la República de Cuba, ¿no? En el 20 de mayo de 1902. Pero vamos a hablar de ello antes de esta república para ver su consecuencia. Bien, el nacimiento de esta república es consecuencia de la guerra de 1898 entre España y USA. La guerra pone fin al dominio español y capituló en agosto de 1898. La isla fue cedida por España a Estados Unidos. Ahora, pues Cuba independiente. Con la retirada de las tropas de Estados Unidos, Cuba adquiere oficialmente su independencia. El primer presidente elegido libremente por el pueblo fue Tomás Estrada Palma, y así se convierte en el dirigente de la República de Cuba. El primer presidente republicano, podríamos decir, ya que antes pues no había presidentes. Estaba un país dependiente de España, que luego ha pasado pues esto. Y bien, con este personaje se convierte en dirigente de la República de Cuba, como hemos dicho. Con esta pérdida y con las Islas Filipinas pone fin al Gran Imperio de España, iniciado en el siglo XVI por Carlos I de Austria, en el mundo colonial. ¿Qué opináis de Cuba? ¿Habéis estado en Cuba uno de vosotros? No, ¿no? ¿Y esto lo disteis cuando ibais a bachillerato y cosas de estas, no? ¿Qué recuerdos tenéis?
Yo no he llegado.
¿Qué opináis? Es un país muy rico, tal, pero se hizo país muy tarde, ¿no? Digo yo. Hay países del mundo que se independizaron y se hicieron países pues muy tarde, ¿no? En estos tiempos que llevamos, ¿no?
Sí, bueno, también América se descubrió tarde. Que no se descubrió.
No, 1492. Pero yo países oficiales, ¿no? Cuba, en este caso, por ejemplo, en África también, Senegal, Libia, que antes eran por países coloniales, ¿no?
Sí, ahora son repúblicas independientes, ¿no?
Sí, claro, pero yo te digo que es que se hicieron un país muy tarde, ¿no? No tuvieron historia, ¿no? Apenas ellos.
Sí, tuvieron historia. España también estuvo ahí luchando en la guerra de Cuba.
Ya, sí. No, pero digo el país en sí, el país.
Claro, pero es que hasta que se hizo país, ¿no?, propio...
Claro, pero tardó mucho.
La descolonización y las colonias y todo, pues es lo único que queda.
Claro.
Antes de ser país. Y luego ponte todo a formar un país cuando te han abandonado.
Claro, sería un país pobre, ¿no?, Cuba, ¿no? ¿O cómo? ¿Porque para independizarse a 1902 o no?
No tengo la información, pero a pocos países descolonizados les dejamos bien parados, seguro.
Claro. Sí, perdona, gracias, Gustavo. Quise comentar, tengo familia en la República de Guinea Ecuatorial, y viven en Malabo, que es la capital del país, de la nación. Yo estuve en el año 2001 y, pues evidentemente, sí, ellos se independizaron en el año 1957, o sea, se independizaron porque los dejamos abandonados. Y poco más tarde llegaron países como Francia y Estados Unidos, han descubierto que no solamente había cacao ni cocos, etcétera, sino que hay grandes cantidades, inmensas cantidades de petróleo, y eso es lo que les ha aportado, son los países que apoyan a esta, que fue una...
Se independizó, ¿no?, también.
¿Perdón?
Se independizó.
Sí, se independizó, sí, claro.
El caso es que el interés que tienen los países desarrollados siempre es por motivo económico.
Eso, efectivamente.
Que la guerra las tiñen de románticas y tal, y al final, pues... te queda una especie de desazón a comprobar que es todo economía, ¿no?
Todo.
Y que de historia de poco, sino más bien de lo que aporta cada uno y de lo que pueden sacar.
Sí, desde luego que sí, porque, por ejemplo, en Haití fue una gran devastación la que hicieron los pueblos, dijéramos, punteros, como Estados Unidos y Alemania, eso, se llevaron todo tipo de madera. O sea, no dejaron ahí hasta ni las astillas. Lo dejaron súper firmado.
Bueno, pues ya ha comentado lo de la República de Cuba. Bueno, ¿es un país subdesarrollado o desarrollado? Yo no sé muy bien cómo está
pues
esto.
Es un país pobre.
Está en vías de, ¿no? Puedo comentar que mi hermana que viene siendo de Compostela fue hace unos añitos, no hace mucho, se fue a Cuba con su esposo, recientemente fallecido, y lo que llevaron allí que pedían, necesitaban, pues eran medicinas.
¿En Cuba?
Sí, en Cuba necesitaban medicinas. O sea que a nivel económico, pues la verdad es que no habría mucho la abundancia.
O sea, el tema político estaba por delante del económico, y aunque era el legado de Castro, que bueno.
Sí, esperemos que se acabe pronto.
Eso es, veremos. Sí, por el bien de los cubanos, más que nada.
Por el bien de los cubanos, exactamente.
Que se abran o que acabe, una de dos.
Yo creo que Castro, el actual presidente, es un buen presidente, ¿no? ¿Pero ya se ha retirado o sigue todavía?
Está su hijo, creo, ¿no?
Es su hijo.
Su hermano. Raúl Castro.
Ah, sí. Pues yo creo que, de vista, me parece un buen presidente.
Sí, lo que pasa es que él no quiere que haya el capitalismo en Cuba. No admite el capitalismo como moneda de como sociedad en Cuba. Entonces hay mucha gente que está de acuerdo y otros que no. Pero es muy difícil que un cubano te hable de Fidel mal. Es muy difícil. Aunque en el fondo, no sé, tiene su opinión, pero la tienen como muy dentro, como para ellos.
Muy bien.
Bueno,
también es que hay muchos presos políticos.
Sí,
además, como
para hablar. Sí, además que los que salen de Cuba, como sean un poco, no sé, deportistas o no sé qué, no les vuelvo a dejar entrar, como se vayan con otra bandera o...
Muy bien. Bueno, ya que hemos hablado de Cuba un poquito, de su historia, breve, porque...
Bueno, ahora pasamos, después de Gustavo, a un poquito de música, poquito de relax.
Ahora después. Espérate, ahora no sé qué le pasa, esto se queda probado.
Bueno, tenemos ahí Gustavo que tenía una noticia más por decir.
Bueno, hemos estado con la tecnología de Cuba, que a ver si avanza Cuba un poquito. Y bueno, voy a hablar de... Hemos hablado de la cronología y ahora de sucesos importantes en general. Voy a hablar de Manuel Alexandre. Es un tema muy, muy distinto, porque una es historia y otra es una biografía de personajes. Que bueno, también entra en la historia, podemos decir, ¿no? Porque Manuel Alexandre es un buen actor, ¿no?
Sí.
Pues entra dentro de la historia, podemos decir.
Por supuesto.
Pues eso es un muy buen actor. Pues voy a hablar un poquito de ello. Pues mira, bien. Manuel Alexandre nació en Madrid el 11 de noviembre del 17. O sea, él tiene ya sus añitos. En el madrileño barrio de La Paloma. ¿Conocéis La Paloma alguno de vosotros?
Sí.
Y vive allí alguien, ¿no? ¿De quién?
Supongo que vive la gente.
Ah, vale. Qué lista.
Todo un halago.
Te la apunto.
Bueno, hablemos. Abandonó los estudios de aparejador y derecho para matricularse en el Real Conservatorio de Arte Dramático, mientras ayudaba a su padre en un taller de fontanería. En 1936 inició los estudios de periodismo, que se vieron interrumpidos por la guerra civil. Después hizo teatro a mediados de los 40. En 1953, bienvenido a Mr. Marshall de Luis García Berlanga. Fuera de juego, Calebrús y Milagro, Los Jueves y Pesadilla para un Rico, o La Zarilla de Tormes, etc. Ahora vamos a hablar del Café Gijón, que ahí donde se tomaba el cafecito. Así un café pues muy, muy, muy mítico y con historia por detrás, ya que me sentía de historia. Este actor visitaba mucho el Café Gijón y hacía tertulia permanente, siendo uno de los más antiguos del centenario café. Manuel Alexander empezó a ir a la tertulia del Gijón en el 42, y de 1942 hasta nuestros días. Hasta entonces, acompañado de su inseparable Fernando Gómez. Manuel Alexander creó el premio de novela corta Café Gijón, que ganó César González Ruano en su primera edición. Dicho café fue inaugurado en 1868. Antes de él habían disertado allí figuras claves de la cultura española, que es de la generación del 98, como Santiago Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós, Ramón María del Valle Inclán, etc. O sea, que estos sí los conocéis, ¿no? Son escritores muy importantes, del 98, ¿no? La generación 98, bueno. Ya por último, breve historia de este fabuloso actor que murió a los 92 años, no lo había dicho, 92 años y bueno, tenía una cara muy tierna, parecía de, no sé, muy, muy especial, tenía un personaje muy especial, me recordaba a mi padre, me recuerda mucho a mi padre. Y bueno, ahora de la Capilla Ardiente. La Capilla Ardiente será instalada el 13 de noviembre de este año en el Teatro Español, el teatro madrileño en cuyo escenario actuó Álex por primera vez a la mediados de los 40. Falleció a los 92 años y ha sido incinerado en el cementerio de la Almudena. Numerosos miembros del mundo de la cultura y de las letras quisieron darle el último adiós a un genio del cine, teatro y de televisión. Pues ya está, ya finalizado Emmanuel Alexander. Y bueno, yo de momento, de Emmanuel Alexander, no he visto muchas películas que digamos. Pero bueno, porque salga en la tele ya es suficiente. ¿Cómo os ha afectado esta noticia? ¿A vosotros?
Yo creo que opináis? Hablamos todos súper queridos con todo el mundo, ¿no?
Claro, pero algo más, algo que no sea lo de siempre. Es muy bueno.
Yo creo que era un buen actor, además que, no sé, una buena persona, ¿no? Se le notaba buena persona.
Sí, es verdad.
Don Mati.
Estoy de acuerdo con Madrid.
Sí,
era
Don
humilde, Mati. Porque ha sido siempre el eterno secundario, que es súper humilde también.
¿Eso?
Que era súper humilde. Ha sido siempre el eterno secundario, ¿no?
Era muy tierno.
Sí.
Tenía
Don Mati.
Claro. Bueno.
Sí, lo que tú dices, tenía una cara muy afable, ¿verdad? Sí. Bueno.
Sí.
Bueno, pues ahora vamos con un poquito de música para deleitar los oídos, no las orejas.
Te ha llegado el día en el que pasas las horas solo en tu habitación. Levantas la vista y echas miradas, pero nada alrededor. Tan solo recuerdos de días pasados y que le voy a hacer yo. Espera sentado a que llegue tu hora, tal vez sea lo mejor. Pero te levantas hacia la ventana a ver qué hay en el exterior. Aves de bandada volando en la nada se van y te dejan ver el que una forma mejor. Una forma mejor de vivir, viviendo a contrarreloj, viviendo a contrarreloj. Demasiado viejo para poder hacer una nueva amistad. Y es difícil abrirse cuando no queda nadie que quiera entrar ya. Pero abres tus alas y dejas que vuele libre tu imaginación. Abandonas tu casa y tu marginación, tu habitación. Esos recuerdos, ¿quién los necesita? Alguien tal vez, yo no. Echas a volar intentando encontrar el que una forma mejor, una forma mejor de vivir, viviendo a contrarreloj, viviendo a contrarreloj.
Pues ya estamos aquí otra vez de nuevo con una cosa muy dicharachera por aquí, porque veo ya están preparándose con deportes. Aquí Raúl Motosierra y Eloy están aquí a mano a mano.
Gracias, señor Félix.
Estoy aguantando porque veo.
Buenas tardes a todos, hoy. Queridos amigos y amigas, compañeros del metal y otros amigos y amigas que me escuchan por
vía internet.
Por unos amigos míos que los tengo en el corazón igual que a vosotros y que están ahí como todo el mundo y la gente que se va y viene. Pero quería empezar, queridos televidentes, porque me los pidió la señora presidenta. Hablar de la gran victoria que consiguió el baloncesto fue la verdad ante el Unicaja por 84-74.
¿Qué está líder?
No, líder es el Barcelona Regal.
¿Y el Madrid?
Segundo, y el baloncesto fue la tercero. Sí, pero anterior. Están los tres empatados con las mismas tres victorias y ninguna derrota. Invictos.
Vale.
Y bueno, y mi Real Madrid en la Euroliga, pues...
Ay, ¿cuánto quedó? Que siempre me lo quitas, antes que lo diga yo y no me lo quitas.
82-66 perdido con Olympiacos.
Joder, qué máquina eres, tío. Lo sabes mejor que yo, el tío, ¿eh? Bueno, ¿algo más comentar de baloncesto? Pasamos a otro deporte.
Tercer puesto.
Hablamos un poco de Fórmula 1.
Sí.
Este domingo, 24...
Este 8 domingo, de la mañana. Yo me levanto a verlo. Ya os lo prometo que no estoy mintiendo ni adelantando ningún acontecimiento. Yo me levanto a la.
Es la noticia.
Yo me levanto.
¿Madrugo?
¿Pero por qué te vas a levantar? ¿Por qué me vas a levantar? Porque está interesante la cosa.
Está muy interesante. Pero yo, no sé, creo que Alonso lo sigue teniendo un poquito crudo.
No, Alonso lo va a partir.
Ojalá, Dios te oiga, pero...
Alonso le está pidiendo un poquito a Massa que le haga el favor, somos compañeros, Massa lleva 168, Alonso lleva 206 en clasificación general, ¿no? Y puede hacer un poquito a 14 puntos, ¿no?
Yo creo que sería conveniente que un Red Bull rompiera el motor.
Bueno, conveniente o lo hacemos nosotros, ¿sabes? Conveniente nada, ¿no?
Sí. Que rompa el motor Vettel o Weber el domingo en Corea, en el circuito de Gyeongchang.
Ay, ahí está. Y bueno, yo creo que, ya te digo, podemos recordar la clasificación, que es Mark Weber con 220 puntos, ¿no?
Segundo Fernando Alonso con 206. ¿Y el siguiente quién es?
El siguiente es Sebastián Vettel.
Con 206.
También con 206 igualado. Pero bueno, que yo creo que si es que esto está decidido.
Pero ¿verdad? Red Bull quiere que gane ¿cómo es? No, es que no me lo sé.
Weber.
No, el segundo que ha dicho.
Vettel,
el que tiene 206 también, ¿no? El Red Bull quiere que gane.
Bueno,
es lo que he oído en la
radio. Nosotros queremos que gane Alonso y lo va a hacer, o sea que no
si importa lo que piensa Red Bull.
Lo que pasa es que el año que lleva Felipe Massa, el compañero de Alonso, es desastroso. Peor imposible.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, sabes?
Sí, es verdad. Que sí.
Alonso ha tenido malos años, este es su año, y ya está, ¿no?
Lleva 4 victorias en Bahrein. No, Malasia abandonó. Lleva 4 victorias en Bahrein, Italia, Singapur y Alemania.
Bueno, creo que hemos hecho un amplio resumen, Fórmula 1. Creo que podemos pasar...
Sí, podemos pasar, señor Raúl. Usted pasa lo que usted quiera.
Vale, que mejor es. Algo que nos gusta a ti y a mí, que es mucho, mucho, mucho...
Las motos.
Ole, 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 cómo las has dado. En moto es que podemos hacer. También está la cosa hervida, ¿eh? ¿Qué ha pasado con Rossi? ¿Qué pasó?
Valentino le dio una hachaza a Hayden. Yo no me explico cómo Nicky Hayden pudo ganar el Mundial 2006.
Bueno, las cosas son así, ¿no? Está también, este hombre, cada cosa que quedó Stoner ahí, vamos. Como tiempo no había quedado.
Stoner, ¿no? Tío, iba como un tiro, ¿no?
Tío, todo ligero, ¿eh? Estaba ligerísimo.
Iba como una. Parecía un avión.
Y bueno, el segundo quedó
Jorge Lorenzo.
Campeón del mundo ya. Ya, este es seguro, ¿no?
Jorge Lorenzo.
Lorenzo. Claro que sí. Pero Lorenzo siempre, digo yo.
Y bueno, sí, voy a recordar la clasificación, pero yo creo que está claro, ¿no? Que ya es el campeón, ¿no? Lorenzo tiene 333 puntos, ¿no? Pedrosa 228, pero el pobrecito Pedrosa, ¿qué podemos decir de él? Querido compañero.
Pues, querido compañero, que...
Asistió, ¿no? Asistió ahí sorprendentemente a las carreras, ¿no? Asistió...
Sí. Ahora que hablamos de pilotos españoles, se me viene a la memoria que esta mañana he visto en el telediario el homenaje a Tony Elías en Manresa, que le echó su pueblo, sus amigos, sí, moteros... Sí, sí.
Ahí está, que ha dicho que ahora es cuando ya se sentía campeón del mundo, ¿no?
Claro.
Ah, sí, bueno, ya que te pones un poco a hablar también de Moto2... vamos un poco más, ¿no? Que en 125 está ahí Marc Márquez, ¿no? Decidiendo, ¿no? Pero pase lo que pase, en Cheste va a pasar. Triplete, ¿no?
Sí, yo creo que
campeón
Marc Márquez.
Campeón del mundo, triplete
será
de pañales.
Campeón en Cheste.
Pero bueno, aunque
me
sea.
Juego un café con leche para todos.
Yo te juego una jarra. Para todos. Yo me juego una jarra contigo. Un tanque. El depósito de mi coche. No juego. Pero bueno, pase lo que pase, aunque no gane Marc, es un español.
Por supuesto.
Primero Marc Márquez,
todos
segundo
somos
Nico Querol,
todos.
Y tercero Espargaró, ¿no? Entonces, pase lo que pase, la que se va a liar en Cheste va a ser muy chica. Queda...
Y Valentino probando la Ducati oficial el día 8, el lunes día 8 en Cheste.
No, yo te quería dejar ese privilegio a ti, ya lo has dicho, ¿sabes? Lo quería decir yo, pero bueno, está discutiendo ahí que si prueba Ducati, se lo van a dejar. Vamos a celebrar muchísimas victorias, ¿no? Como el triplete campeón del mundo, ¿no? Como tantas victorias españoles que hemos tenido de temporada, ¿no? Y como mucho más. Que me se me llena la boca, compañero. Se me llena.
Y este fin de semana...
algo que me quedo.
Y este fin de semana el Rally de Cataluña.
Bueno, ya que veo que has saltado y no te has caído y has saltado a Rally, pues bueno, vamos a hablar un poquito de Rally, ¿no? ¿Me dejas comentarte lo que pasó con Sebastián Loeb?
Sí, sí.
Este hombre que ha tenido un fatal accidente, ha quedado el séptimo y su fatal accidente ha arrancado la puerta izquierda. Bueno, mi fuente de información solo me revela hasta ahí, pero yo creo que ha tenido que ser un gran accidente, ya que la puerta izquierda pertenece a él y el pobrecito no se habrá hecho pupa, pero bueno, el coche no sé cómo ha quedado. ¿Y quién es el próximo líder? Dímelo tú, anda, dímelo tú, que te veo, que espérate, venga, que te dejo.
Dani Soto.
Oh, y llegamos en posición cuarta, ¿no? En el mundial, y bueno, yo creo que quedan dos pruebas ya, ¿no? Que
esto sí, pero está... oficialmente Loeb es campeón.
Ahí está, te lo quería ver, si te estaba dejando, te estaba pinchando, te lo quería oír y decir. Ole, si es que no llego, están muy lejos en la mesa, si es que si no te doy un beso. Bueno, y ya voy a comentar una pequeña cosita de ciclismo, voy a tener un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con el contador? Que no está todavía la cosa aclarada.
Esta mañana, queridos televidentes,
del dopaje.
Presencié en el telediario, vi en el telediario el recorrido del Tour de Francia 2011. Se sube el Col del Galibier por dos vertientes. Hay más montaña y menos contrarreloj. Más Alpe d'Huez, Morsín. Bonitas etapas y bueno.
Ah, perdón.
¿Qué pasa con las etapas esas? A ver, que es que me dejan bragas.
Nos quedamos en el rollo.
Pues que en las etapas de montaña. Ha dicho un señor ciclista, aunque prefiero no decir el nombre porque.
Luego ciclista, a secas.
Luego todo se sabe.
Sí, a luego todo se sabe.
Bueno, con sudor, pero a secas.
Perdón. Se dice que ha dicho que este tour es para escaladores.
¿Y qué es contador?
Sí, pero no lo ha dicho contador. No voy a decir que lo
ha
dicho.
Ya, pero yo te digo qué es contador. Yo te pregunto a ti en vis a vis.
Gran campeón.
Ahí está. Sí, no, un escalador. Un escalador 4x4, hombre, por favor.
Sí, no, y completo. También se defiende en el llano y en...
Y bueno, si me permites, una cosa que solo te gusta a ti, a mí me gusta un poquito menos. Si podemos hablar un poquito de fútbol. España, ¿qué ha pasado?
Ah, otra cosa que quiero decir. ¿Qué ha pasado con contador? Que dijeron que se había dopado. No lo sé.
Querido compañero, cuando hemos empezado a hablar de ciclismo, he comentado algo sobre ello y la noticia la ha empezado diciendo que todavía no está reconocido el dopaje de contador, el posible dopaje de contador. También es que el compañero se ha emocionado y se me ha
hecho encima. Raúl, ¿y qué ha pasado con un pulpo? Un famoso pulpo que hay por ahí.
Este te adelanta, así que es un tío que va muy ligero.
De momento no le ha pasado nada al contador, ¿no?
No, de momento nada, de momento está el hombre bien. Y bueno, siguiendo, como estaba comentando, pues sí, bueno, primero quería hablarte un poquito de España, ¿no? Que va líder, ¿no? En la FIFA, ¿no? Y bueno, ya que me has comido un poco, ¿sabes? Que me has leído en pensamiento, ¿no? Una noticia curiosa es que nuestro Guido Pulpo Paul, ¿no? Resulta que el pobrecillo ya está muy cansado, muy cansino, ha llegado a los 67 años y le va a jubilar. Entonces, bueno, este hombre pues ya resulta que le ha hecho una réplica del trofeo del mundo, ¿no? ¿No es así, querido compañero?
Sí, compañero.
Sí. Bueno, pues yo creo que ha explotado en el mundo de las noticias, ¿no? Con estas noticias soy un poquito...
Bueno, y quiero dedicar a todos los madridistas vikingos, que yo me siento orgulloso, en especial al señor Raúl Álvarez, que lo tengo detrás mía, este señor tan majo y tan buena persona.
Gracias,
nada. El 2-0 al Milán. Pero quiero y le dedico al señor Nacho y a un amigo mío que es atlético. El 2-0 al Getafe. Enhorabuena también a los atléticos que están aportando su granito de arena.
Estamos.
Bueno, muy bien. Yo creo que el señor presentador. Perdona.
Gustaría hablar, ya que estáis hablando de fútbol, vamos un poquito a unos campos un poco más pequeños y vamos a hablar del fútbol sala, pero femenino.
Ya sé por dónde va, este líder de pensamiento, a ver, dímelo.
A ver, yo voy a decir, tenemos una amiga, todos, tenemos una amiga que juega en un equipo de fútbol sala, ¿vale? Bien. Y bueno, pues ya que cogemos el resultado de ella, de su equipo, pues cogemos todo, ¿no? Y hemos descubierto que existe el Leganés Más Deporte, ¿vale? Ahora, bueno, voy a decir ahora los resultados, que es el Leix Pontevedra 5, Majadahonda Afar 4, 6, Ateneo de Combarro 7, Caja Vital Chiloeches 3, Unami CP 8, Universidad de Salamanca 0, San Juan Bosco 9, Malpartida 2, Adaes y Mancas Codesu 4, Collado Villalba 11, Leganés Más Deporte 15, CFS Vargas 0.
Es igual como nosotros en el deporte de fútbol, los 15-0. Bueno, y ahora ya hemos terminado con estos monstruos que son Raúl y Eloy, que se despide de nosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Es un
miércoles,
¿no, señor Ricardo?
Además.
Me tengo que ir.
Bueno, pues ahora pasamos a la sección de Vaya Toalla.
Vaya Toalla, señores. Yo pido disculpas a los teleoyentes, que bueno, que no me he podido traer... Bueno, se me ha olvidado principalmente... El pincho del móvil y no puedo poner la música que me gustaría, pero bueno, que no se preocupen, que para la semana que viene tenemos más, o sea, no se preocupen. Y quería hablar de mi noticia Vaya Toalla, que me va a ayudar una de las voluntarias, no sé cómo se llama, pero ahora mismo no me acuerdo.
Nova.
Si te acuerdas, Raúl, reconócelo.
Bueno, y me gustaría hablar sobre los PIR. Esto primeramente no sabemos qué es un nombre nuevo. Sabemos que es un examen que hacen las personas que se sacan la carrera de psicólogo, ¿vale? que tienen que hacer una solicitud debidamente cumplimentada y pagada con 28,44 este año, una fotocopia del compulsado del DNI, no te vale con el original, ni una fotocopia nada más. Una certificación académica personal compulsada, o sea, yo no sé dónde tengo que compulsar esto, pero bueno. En el anverso del título, la firma es una fotocopia compulsada del anverso del título de doctor, donde figura la calificación obtenida de la tesis doctoral. La calificación de la tesis doctoral deberá hacerse obtenido antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Y bueno, me he buscado así alguna academia, ¿vale? Que bueno, que en el 2009 presentó unos 131 personas que se presentaban a este examen y aprobaban el 85%. Yo no creo que sea eso.
No.
Explícanos un poquito mejor, porque sí, estoy bueno, ando un poquillo perdido.
Vale, voy a empezar por el principio. Bueno, lo primero decir que el PIR, las siglas de PIR corresponden a psicólogo interno residente. Esto quiere decir que cualquier psicólogo, después de estar 5 años estudiando en la universidad, para optar a una plaza en cualquier hospital público, hospital de día, centro de salud, todo, cualquier sea organismo público, el único medio para acceder a este ámbito es a través de un examen oposición, que es el PIR. Vale, perdón, está haciendo ruido. Entonces, decir que hay 136 plazas para toda España, es a nivel nacional. En Madrid las plazas suelen se oscilan entre 20-25 plazas, dependiendo del año. Y lo que has dicho tú de la academia, no se presentan 135 y de esos aprueban el 85%, sino que de 3.000 personas que igual se presentan al examen, hay plaza para el 5%. Entonces hay una academia, que no voy a hacer publicidad, pero que todos los psicólogos sabemos cuál es, que es la que mayor porcentaje de aprobados tiene, que aprobar el 80%. Es decir, pues igual de esos 136 plazas, 120 son alumnos de la academia, pero hay que tener en cuenta que igual en la academia hay apuntadas más de 3.000 personas. Lo que has comentado es el papeleo que te hace falta para presentarte al examen, hay que pagar una tasa, pero que pagar esos 28 euros es lo mínimo en comparación con casi los 2.000 euros que te cuesta la academia.
Bueno, yo quería decir que si pagas un poco más puedes poner dobles y triples o no.
No, ojalá pudiéramos ponerlo, pero no, la verdad que la cosa está bastante, bastante complicada. Decir pues que solo, por ejemplo, de la Complutense, que es de donde somos la mayoría de los voluntarios que estamos en ASAF, cada año nos podemos licenciar más de 400 psicólogos. El 80% aproximadamente de que nos queremos tener la especialidad de clínica, y aunque la Universidad Complutense sí que te da la oportunidad de hacer un itinerario de clínica, por llamarlo de alguna manera, el único medio para obtener el título de especialista en psicología clínica y poder trabajar tanto en el ámbito público como privado, estando reconocido por el Ministerio de Sanidad, es a través de la vía PIR. El PIR, digamos que para aprobarlo son 2 o 3 años de estudiar. Yo ahora mismo puedo hablar un poco más del tema porque me los llevo preparando desde que acabé la carrera. El examen son el tercer fin de semana, tercer sábado de enero. Es una vez al año, son oposiciones todos los años como el MIR, pero a diferencia del MIR, los MIR, pues si se presentan 13.000 médicos, hay plaza aproximadamente para el 55%. Por lo tanto, la proporción de plazas que salen para la especialidad de psiquiatría en comparación para las que salen para psicología, o sea, no tiene ni punto de comparación. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en hospitales como La Paz o Gregorio Marañón, que son hospitales grandes y súper prestigiosos y reconocidos en Madrid, hay 3 plazas de psicólogo clínico para todo el hospital. En hospitales como el Hospital de Hierro, por ejemplo, en Majadahonda, que es un hospital que ha tenido, como se han sido muy nombrado, ¿no?, porque se ha renovado en los últimos años y tal, ni siquiera hay una plaza de psicólogo clínico. En muchas ciudades de España no hay plaza de psicólogo clínico tampoco. Y decir sobre todo que la psicología todavía no se considera una ciencia sanitaria, una disciplina sanitaria, por la ley de la LOPS, que es la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias, en la que solo son profesiones sanitarias, creo que si no recuerdo mal, médicos, farmacéuticos y veterinarios. Y enfermería, y creo que enfermería. Psicólogos sanitarios solo se consideran los que aprueban el PIR. Entonces también hay un poco de vacío legal, tanto en la clínica como la pública directamente no puedes acceder. En la privada sí, pero actualmente desde el año 2005-2006 hay un vacío legal porque no se sabe exactamente si puedes ejercer desde la privada también sin tener el PIR o no. Se supone que no, pero mucha gente está ejerciendo. Pero también si tenemos en cuenta que la mayoría de la gente que necesita asistencia psicológica es de un nivel medio, sobre todo medio-bajo, pues a mí me parece muy injusto que haya muchísimos psicólogos en paro o que se tienen que estar dedicando a otras áreas de la psicología como recursos humanos o estar trabajando en lo primero que encuentran cuando hay una gran demanda asistencial de realmente de lo que es la psicología y realmente la mayoría de los psicólogos que trabajan en la clínica lo hacen en el ámbito privado donde una consulta te puede valer entre 40 y 70 euros la hora. Entonces la mayoría de gente que necesita esta asistencia, esta ayuda, no puede optar a ella, obviamente.
Bueno, ya está todo dicho por Nuria.
Vaya toalla.
Vaya toalla. Pensamos esto al principio de año, de poner esto, porque nosotros, ya que tenemos los dos lados, ¿no? Nosotros como, digamos, como entre comillas pacientes, uh-huh, y los voluntarios como psicólogos o futuros.
Gracias.
Por el futuro que espera, ¿no?
Entonces, hombre, pues la historia está en que nosotros, yo llevo como 7 años con una enfermedad mental y todavía no me ha visto un psicólogo. Es más, podría comentar de que, bueno, mi trabajadora social intentó hacer de psicóloga. O sea, cuando dejó de venir, bueno, cuando se marchó, se lo echaron, o, bueno, ya politiqueo de empresa, de asociación, bueno, pues se fue una psicóloga. Me dijo la trabajadora social mía, oye, si quieres te puedes venir un día a la semana y hablamos. O sea, vamos a ver, si hay tantos psicólogos, o 100, 200, me da igual, que sacan la carrera al año, que haya salida por lo menos para el 50%, ¿no? Por lo menos, igual que los médicos, o sea, no sé. O sea, esto lo podrán decir todos los compañeros.
Es como ha dicho, que es que no lo consideran como una cosa lógica.
O sea, el Ministerio de Sanidad no considera la psicología una disciplina sanitaria.
Ahí está un gran problema. Ahí está un gran problema.
El principal problema es ese.
Es ese.
Yo puedo decir personalmente, como paciente desde el año 82, que desde aquí aquellos años hasta hoy día, solo me han atendido psiquiatras, por eso hemos sido, como he comentado a vosotros, especialistas en temas de enfermedades mentales, y nunca hasta ahora he tenido una consulta con una psicóloga o psicólogo. Pues, y es desde el año 82.
Personalmente, o sea, una opinión objetiva ya sin ser ni psicóloga ni paciente, o sea, como... Así, a simple vista, sí, una vista desde fuera. Una vista desde fuera, así de Nala Delta, pues pienso que antes de medicar primero hay que hablar. O sea, tú no puedes, creo que es indispensable conocer a una persona para ver qué enfermedad tiene. Porque, vamos a ver, te puedes equivocar en una enfermedad mental y eso es gravísimo. Y sobre todo utilizando medicación. Entonces, pues pienso que sería bastante necesario pues hablar un poquito con el paciente y tener una cita previa con un psicólogo y una cita posterior con un psiquiatra, porque ciertamente, oye, pues para bien o para mal, pues hay que medicarse para ciertas enfermedades. Pero creo que un paso previo, pues, sobre todo para no asustar a la persona, que de repente se encuentra en un psiquiatra con no sé cuántas pastillas y no sabe con quién hablar, de decir, bueno, ¿y esto qué me pasa? ¿Con quién lo trato? ¿Con mi padre, con mi madre, que no entienden de medicina? Con el vecino, pues creo que sería necesario pues un paso previo, que es yo creo que el trabajo del psicólogo, ¿no? De guiarte un poco y de decir, pues mira, esta la medicación que vas a tomar con tu enfermedad, luego vas a pasar por una medicación si es necesario, o solo hablar si realmente pues a lo mejor es una necesidad de esa persona.
Sí,
entonces, sí, es un poco ilógico, ¿no? Pero bueno.
Si el sistema sanitario de salud mental estuviera mejor planeado y también llevara más tiempo y todo, había un paso previo por el psicólogo y el psicólogo te derivaría al psiquiatra en casos graves o
que necesita medicación, pues tomarla. Es como se debería hacer.
No sé, es que, vamos, yo creo que en mi caso, por ejemplo, sería pues, como un poquito más gradual, ¿no? Una escala de grises antes de pasar un poquito necesario.
Yo creo que también el psicólogo es muy importante, ¿no? Sobre todo para no, una persona que no puede ir a más, ¿no? En una enfermedad mental, ¿no? Y cogerla a tiempo y frenar, ¿no? Y un poco hablando y a lo mejor si puede llegar a que no llegue a tomar medicación, muchísimo más, ¿no? Entonces, y además que un psicólogo está más con una persona con enfermedad mental, es más allegada, ¿no? Un psiquiatra, pues, a lo mejor te dice, ¿qué tal? Por decir algo o cual, y a lo mejor no se da cuenta en realidad lo que en ese momento tienes, o él te receta unas pastillas y todo eso, ¿no? Yo creo que es muy importante, y sobre todo eso, para que no vaya, para poder coger a tiempo esa posible enfermedad o esa enfermedad y que no vaya mucho más, y con lo cual si se coge a tiempo se puede frenar y que no vaya más,
para que no llegue a crónico, vamos.
Claro, porque si llevas al psiquiatra ya cuando tienes que ir a medicarte, pues ya es mucho más difícil frenar.
Y además, en el fondo es una inversión al Estado, porque
claro,
si deja de tomar... O sea, si,
no es solo una inversión, ¿no? Sino que es una cadena de que se muerde la pastilla, se muerde, claro, la cola, y se arreglarían muchos problemas.
Es que si una persona de enfermedad mental empieza a tomar pastillas, va a estar tomando pastillas toda la vida. Y es muy difícil que se las quiten. Si pasa por un psicólogo y el psicólogo le trata, le adecua, claro, como tú dices, a que no tome pastillas... Mucho mejor que una pastilla. Lo que pasa es que, claro, estamos en la sociedad de toma pastillas. Y ir al médico, toma pastillas.
Sobre
pastillas.
Todo también pues, para que no esté tan lleno los centros como están, ¿no? Aparte de que, bueno, sí, habrá muchos, ¿no? Pero son escasos para la gente que hay, ¿no? Entonces, si un psicólogo existe, antes de todo eso, puede frenar que vaya a un centro y se llenen como están llenos, ¿no? En hospitales y demás, ¿no? Y puede haber muchas posibilidades de que se frenen, ¿no? Entonces, claro, eso llevaría también, pues, en realidad, al Estado, pues, a un ahorro, ¿no? A una cosa de, ¿no? Un servicio que en realidad se podría haber ahorrado si está ese psicólogo ahí, ¿no?
Bueno, pues esperemos que el Ministerio
tome nota.
Una última cosa, ya no solo para... La psicología no está solo para enfermedad mental. O sea, quien tiene un Parkinson y no lo entiende, bueno, ya son enfermedades avanzadas o enfermedades de otro tipo que necesitan...
Que no hace falta, ¿no?
Que un apoyo y un guía, exactamente. O sea, que yo creo que es más amplia
la necesidad. Todo el mundo puede pasar con una crisis sin tener una enfermedad mental y poder recurrir a un psicólogo para que le ayude y ir mejor.
Exactamente.
Sí, yo para terminar ya quería comentar eso, que aparte de que los psicólogos no están solo para la enfermedad mental, en muchas enfermedades físicas, quieras que no, psicológicamente necesitas ayuda, porque enfermedades crónicas, cuidados paliativos, infinitas, o sea, mente y cerebro va unido, aunque muchas veces sean los propios médicos y las farmacéuticas los primeros que no quieren reconocer esto, porque si los psicólogos entramos en el sistema sanitario, ellos pierden privilegios. Pero tener en cuenta esa interrelación, la cantidad de alteraciones que puedes tener desde que te salgan granos hasta que te duele la cabeza, hasta que tengas un dolor muscular por estrés o por malestar emocional, no, sin que tenga que ver nada físico. Y también para la promoción de la salud, ¿no? Prevención, pues cualquier tipo de prevención de tabaco, de alcoholismo, de cualquier tipo, con adolescentes, que es una población de riesgo. Entonces hay muchísimos ámbitos y que no se están desarrollando.
Además que es el futuro, yo lo veo como el futuro, porque saber controlar tu mente, saber qué pasos o qué pautas, cada persona es un mundo, pero saber cómo reacciona o saber dónde decae más, y eso con ayuda de un psicólogo es factible. Y yo creo que es el futuro, porque controlar la mente es algo, un privilegio.
Yo personalmente pienso que hay muchas enfermedades que necesitan una medicación, eso es así, pero otras muchas enfermedades no necesitan una medicación. Es decir, que con la ayuda del psicólogo, si tú, es decir, eliminas el origen del problema, ese problema no va a volver a aparecer. O si sabes cómo afrontar ese problema en el futuro, si vuelve a surgir, sabes cómo hacerle frente. Una pastilla lo único que va a hacer es que ese problema a corto plazo disminuya, pero que en un futuro se vuelva a presentar porque no estás yendo al origen.
Yo quería poner un último ejemplo. Esto es como, por ejemplo, de cuando tienes un problema, ¿no? Y siempre viene bien contárselo a alguien, ¿no? Y hay muchísimas veces que no encuentras a nadie.
para contárselo porque es que lo va a comprender. Yo creo que la figura del psicólogo es estupendamente, hablo también fuera de la persona que lo tiene enfermedad mental, así que yo creo que es muy importante.
Yo, si me permite, como recordáis, comenté al principio que desde Alemania, desde Múnich, nos escuchaban y me refería a una amiga que se enfrentaba a una operación de un tumor cerebral y estaba recibiendo mucho apoyo de psicólogos ahí en Alemania, no psiquiatras, psicólogos, y eso le hicieron a reflexionar. Por el principio señalaba porque le decían que si tenía usted cuenta con un 60% de probabilidades de quedar fatal. Luego no fue así, fue una operación con mucho éxito, pero la preparó. La prepararon de tal modo de que afrontó la enfermedad con fuerza y ha salido al final de ello. Por eso un beso para Katy desde aquí, que seguro que nos estará escuchando porque se ha sido del plan.
Bueno, con esto ya nos despedimos de los siguientes.
Yo quería decir que mi experiencia como paciente, yo pienso que la cuestión no es solo atacar el síntoma, que es lo que hacen los psiquiatras mayormente con la medicación. Es que la sociedad, también los psicólogos, la sociedad te dé una alternativa de vida. Te dé alternativas.
Bueno, y terminamos con una frase célebre, muy deprisa.
Pelearé hasta el último segundo y mi epitafio será: no estoy de acuerdo, de Sabina.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, doctor, con eso.